Bueno, les voy a contar la historia que encontramos en Hechos 19. Ustedes pueden estar viendo en su Biblia. Pero más o menos lo que ocurre aquí es que Pablo y Apolos habían estado juntos. Apolos se va a los Corintios y Pablo va a los Efesios. Y en Éfeso él encuentra más o menos 12 hombres que son discípulos. Ya son seguidores de Cristo, no hay duda de eso. Pero él encuentra que cuando les hace una pregunta, ellos tienen una respuesta que sorprende. Él dice, cuando ustedes fueron bautizados, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, nosotros ni sabemos del Espíritu Santo. Y él dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dicen, con el bautismo de Juan. Hablando de Juan el Bautista. Él dice, ciertamente Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y de fe en uno que iba a venir, eso es Jesús. Pero ahora hay que ser bautizados en el nombre de Jesús. O sea, el bautismo del Nuevo Testamento, lo que vemos en Mateo 28, es un bautismo con agua en el nombre del Padre, el Espíritu y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos son bautizados y reciben al Espíritu Santo de una forma muy increíble. Tanto que estos 12 son considerados casi como los 12 apóstoles, pero 12 gentiles, en lo que se ha llamado el Pentecostés de los gentiles, porque reciben el Espíritu Santo, están hablando en lenguas, y realmente vemos de ahí que entre los efesios hay un movimiento fuerte del Señor. Comenzando con el bautismo de estos 12 y la apariencia del Espíritu Santo en ellos, comienza Pablo a ministrar con fuerza, sanaciones y sacando demonios. Y hay un movimiento de tal forma que los judíos, como siempre en Hechos, se ponen celosos. Y Pablo se retira al colegio de Tirano, un lugar aparte de la sinagoga, y comienza a entrenar ahí por 2 años. De tal forma que dice que toda Asia recibió el Evangelio. Ahora, esto no es la Asia que pensamos ahora con Rusia y todo eso por el norte, pero es una gran porción de lo que es Turquía ahora y por esa zona del Mar Negro. Entonces, era una cosa impactante que en esos 2 años hubo este tipo de movimiento. Y como siempre, cuando hay un buen movimiento, hay los que tratan de imitar. Y había 7 hijos de un judío Esqueba, que ellos dijeron, qué lindo, Pablo está sacando demonios en el nombre de Cristo. Vamos a hacer la prueba. Ellos tenían ese ministerio de sacar demonios. Y dicen, vamos a hacer la prueba. Encuentran un endemoniado y dicen, en el nombre de Cristo, quien Pablo predica, sal de a él. Y los demonios le responden, conocemos a Cristo, hemos oído de Pablo, pero ustedes, ¿quiénes serán? Y entran a una pelea total de que estos 7 hombres, imagínense, 7 hombres contra 1, pero ellos salen golpeados y desnudos a la calle. Entonces, es una buena lección. Si no estamos con el Señor verdaderamente, no entren en ese ministerio de sacar demonios. Por 1, los demonios son verdaderos y 2, tienen fuerza. Entonces, realmente, si no estamos con Cristo, no debemos intentar eso. Pero me gustaría un poco sacar 3 cosas. O sea, hay 3 sermones en este pasaje. Yo sé que ustedes no piensan estar aquí hasta medianoche. Entonces vamos a tratar de sacar algunas cositas. Y el primero es que quisiera hablar un poco sobre el bautismo. Esto es muy interesante lo que ocurre aquí, porque es similar a lo que pasó en Hechos 10 con Cornelio, en la explicación de Pedro a los judíos sobre lo que pasó con Cornelio y ahora con los efesios. ¿Qué ocurre? Los gentiles están ya entrando al reino y están combinándose con judíos que eran discípulos verdaderos, primero de Juan y después de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tiempo de transición en que después de la resurrección de Cristo hay de todo. Hay judíos creyentes que se circuncidan y también se bautizan. Hay gentiles que no se circuncidan, pero sí se bautizan. Hay toda una transición Y aquí vemos en el medio que ha habido algunos discípulos que estaban en Israel para el tiempo de Juan el Bautista, pero no para Pentecostés, no para el tiempo después de la resurrección. Entonces hay un vacío en su entendimiento, por eso dicen, ni sabíamos que existe el Espíritu Santo. Pero la cosa más importante aquí es ver que en Hechos se cumple el ministerio de Cristo profetizado por Juan. Él dijo, yo no soy nadie, yo aquí bautizando con agua, pero el que viene, yo ni debo atar sus zapatos, no soy digno. Y él va a bautizar con el Espíritu y con fuego. Entonces, ¿qué ocurre? En Pentecostés, cumplimiento. Bautismo con fuego y con el Espíritu Santo. Vemos en Cornelio, otra vez, bautismo, el Espíritu Santo. Cuando Pedro lo explica a los judíos, él dice, a quien habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo íbamos a negarles agua para ser bautizados? Entonces aquí también se ve la conexión. Fuisteis bautizados, pero no saben nada del Espíritu Santo. ¿En quién pues fuisteis bautizados? Entonces el bautismo de Cristo, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Cristo bautizando a su pueblo con el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de lo que dijo Juan el Bautista. Muchos cuando hablan del bautismo piensan más en agua. Yo estaba pensando en agua hace poco. Me alegro que Scott no estaba ahí, se hubiera ahogado. O lo hubiéramos visto remando con sus palitos. Pero no, muchos hablamos del bautismo pensando en el agua, pero el bautismo real y verdadero es el bautismo que Cristo hace con el Espíritu Santo. Él toma el Espíritu Santo y lo pone en nuestras vidas. Y yo diría que lo pone de tres formas muy interesantes. Primero, lo pone para convencernos del pecado y nuestra necesidad. O sea, es como un llamado interno que el Espíritu Santo hace a una persona que todavía no es creyente. Pero el Espíritu Santo está tocando, diciendo, usted tiene serios problemas, hay alguien que puede ayudar. No quisiera saber más. Y muchas veces comienza una dureza, pero con el tiempo puede ablandar ese corazón. Y después el Espíritu Santo hace lo que llamamos la regeneración. Él hace de un corazón duro, un corazón que puede escuchar y creer el Evangelio. Y la tercera parte, vemos en Efesios 1, que Él es el sello de que esta persona ya es salvo. Es como una garantía de nuestra herencia en los cielos. Entonces es como un sello. Entonces cuando Cristo nos pone el Espíritu Santo, debemos tener una gran confianza y alegría. Porque Romanos 8 nos dice que si uno tiene fe en Jesús, tiene el Espíritu Santo. Si uno tiene a Jesús, tiene el Espíritu Santo. Si uno no tiene a Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Los dos van mano en mano porque es Cristo que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces aquí estos hombres reciben el bautismo cristiano, que es en agua, pero a la vez reciben el bautismo real, verdadero, que es el bautismo que Cristo hace con el Espíritu Santo. Entonces eso es muy importante entender, que lo más importante del bautismo, debemos obedecer, debemos bautizar con agua, pero el Espíritu Santo es lo que recibimos de Cristo en el bautismo verdadero. Muy importante. Y estos mismos efesios reciben una carta de Pablo después de muchos años. Y es en esa carta que hay esas palabras famosas, hay un Señor, una fe, un solo bautismo. Qué increíble, ¿no? Que el bautismo, que era una cosa para unir al pueblo de Dios, ha llegado a ser una cosa controversial. Y que muchos dicen, ah, no, ustedes no bautizan bien. No, ese bautismo no vale, el otro bautismo. Y yo me pongo a pensar, pero el bautismo con agua es reflejo de un bautismo que nosotros no tenemos nada que ver. No era Juan que bautizaba con el Espíritu Santo. No es un pastor que bautiza con el Espíritu Santo. Es Jesús. Y el bautismo de Él no podemos cuestionar. Entonces, Eso es algo muy importante. Cuando habla en Efesios de un bautismo, yo estoy seguro que está hablando del bautismo que Cristo hace en cada creyente. Entonces, si usted está aquí como un creyente en el Señor Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo. Él promete que no hay nadie que viene a Él a quien Él no va a poner ese sello de la salvación. Muy importante. Entonces, un bautismo realmente nos une. Yo era antes bautista, sabíamos otra doctrina del bautismo, he visto muchas cosas sobre el bautismo, pero les prometo que el bautismo verdadero es lo que Cristo hace con el Espíritu Santo. Y eso sí nos une de una forma intachable, indiscutible, irrevocable. Entonces, tengan en mente eso. La segunda parte, aquí vemos un movimiento. El movimiento de los Efesios. Lo vemos en tres partes en el Nuevo Testamento. Vemos la primera etapa aquí en Hechos. La segunda etapa lo vemos en la carta de Pablo a los Efesios. Y la tercera lo vemos en la carta de Juan a los Efesios. Ahora ustedes están diciendo, pero Juan nunca escribió una carta a los Efesios. Bueno, está escondido ahí en Apocalipsis. Él escribió a siete iglesias, y entre esas siete cartas está una.